ya, éxtasis. El programa espiritual. Muy buenas amigos oyentes, es su servidor Virabhaju Das con su éxtasis semanal, el programa en español del movimiento Hare Krishna. Una de las preguntas que con más frecuencia se les hace a los devotos de Krishna es que ¿qué visión se tiene del Señor Jesucristo en la filosofía Hare Krishna? Hoy vamos a tocar este tema de tanto interés en nuestro medio, para lo cual presentaremos principalmente las palabras de su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, quien fue el fundador del movimiento Hare Krishna y el maestro de todos los actuales maestros de esa institución. Cristo es otra manera de decir Krishna, el nombre de Dios. Y en sánscrito, a Dios se le dan infinidad de otros nombres según las actividades que Él realiza. El Señor es el propietario de todos los universos y, por lo tanto, a Él se lo puede conocer en diferentes lugares por diferentes nombres. Pero eso no limita de ninguna manera su plenitud. Cualquier nombre que se emplee para designar al Señor Supremo es tan sagrado como los demás, porque todos ellos se refieren al Señor. Esos santos nombres son tan poderosos como el Señor y no existe ningún impedimento para nadie en ninguna parte de la creación, por el que cualquiera no pueda cantar y glorificar al Señor mediante el nombre en particular con el cual se lo conozca a Él en el lugar en cuestión. Todos los nombres son supremamente auspiciosos y uno no debe hacer distinciones entre esos nombres del Señor como si fueran cosas materiales. Jesús dijo que uno debe glorificar el nombre de Dios, pero a veces hay religiosos que dicen que Dios no tiene ningún nombre, que solo podemos llamarlo Padre. Un hijo puede que llame a su padre Padre, pero el Padre también tiene un nombre específico. De forma similar, Dios es el nombre general de la Suprema Personalidad de Dios, cuyo nombre específico es Krishna. Por consiguiente, bien sea que uno llame a Dios Cristo, Jehová, Alá, Buda o Krishna, en fin de cuentas se está dirigiendo a la misma y suprema personalidad de Dios.
Hare Krishna, Hare Krishna.
Krishna o Cristo, el nombre es el mismo. Lo principal es seguir los mandatos de las escrituras reveladas que recomiendan cantar el nombre de Dios en esta era. La manera más fácil consiste en cantar el Mahamantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Rama y Krishna son nombres de Dios, y Hare es la energía de Dios. Así que cuando cantamos el Mahamantra Hare Krishna, nos dirigimos a Dios, así como a su energía. Esta energía es de dos clases, la espiritual y la material. Por lo tanto, le oramos a Krishna pidiéndole que tenga la bondad de liberarnos de servir a la energía material y acepte que sirvamos a la energía espiritual. En eso consiste toda nuestra filosofía. Hare Krishna significa, oh energía de Dios, oh Dios, Krishna, por favor, ocúpenme en su servicio. Nuestra naturaleza es la de prestar servicio. De una forma u otra nos hemos puesto al servicio de las cosas materiales, pero cuando este servicio se transforma en servicio a la energía espiritual, entonces nuestra vida es perfecta. Practicar Bhakti Yoga, o el amoroso servicio que se le presta a Dios, significa quedar libre de designaciones tales como hindú, musulmán, cristiano, esto o aquello, y simplemente servir a Dios. Hemos creado las religiones cristiana, hindú, mahometana, etc. Pero cuando llegamos a una religión sin designaciones, en la que no pensamos que somos hindúes, ni cristianos, ni mahometanos, podemos hablar entonces de religión pura o bhakti, el servicio devocional.
Hare Krishna, Hare Krishna.
Devotos de Nueva Zelanda y la canción Las olas de amor del Santo Nombre. El programa Éxtasis de hoy les está presentando la visión que el movimiento Hare Krishna tiene del Señor Jesucristo. Nuestra charla de esta semana se titula Entendiendo a Cristo y la dimos en la sede Hare Krishna de Los Ángeles en el mes de octubre de 1982.
tuvo con las cosas bélicas, ¿no? Y de hecho, no, eso no tiene mucha importancia. Hay, en la India, sí se dice, hay sitios, por ejemplo, en Jagannath Puri, que es un sitio muy importante de peregrinaje. La gente religiosa, pues, de la India reconoce a Jagannath Puri como un sitio muy importante. Es allí donde se originó esta celebración que tenemos todos los años del Ratha Yatra, el festival de las carrozas gigantes, que ahora estamos haciendo en todas partes del mundo. Nuestro movimiento ha llevado ese festival a todas partes del mundo, y lo tuvimos aquí en la playa, un gran desfile que hacemos una vez al año y termina en una feria. Es algo muy muy bonito. Entonces ese festival tuvo su origen en esa ciudad de la India que se llama Jagannath Puri, y allí los habitantes del lugar, pues, señalan ciertos lugares donde se dice que estuvo Cristo durante los años que en la Biblia, y que los cristianos dicen que estuvo, lo que se llama la vida privada, creo, los años esos que estuvo en privado. Estuvo varios, 30 años creo que estuvo, no sé cuántos años estuvo, que la gente no sabía dónde estaba. Entonces esta, en la India se dice 18 años estuvo. Entonces se dice, salió, fue a los 30 años fue que apareció, ¿no? Eso fue lo que... Exacto, y a los 30 fue que... Ah, así era la cosa, no me recuerdo. Entonces, ellos dicen que donde estuvo es aquí en la India, y uno de los lugares donde dice que estuvo fue en Jagannath Puri. Entonces inclusive dicen, aquí estuvo, dicen varias cosas, ¿no? Ahora, no sé, no es que nosotros, no es que nuestro movimiento presenta una versión, ¿cómo se dice?, estricta de eso, una versión fija de eso, sino que parece ser, pues hay muchos datos que indican que parece ser que él estuvo allá, pero eso no es importante ni para analizar a Cristo ni para analizar nuestra filosofía. ¿Comprenden? No es que sea una cosa muy importante para analizar al Señor Jesucristo ni para analizar nuestra filosofía. Sea lo que sea, si él tuvo contacto con la India o no, ¿no? Eso no es tan importante. Y precisamente en estos momentos acabo de terminar de revisar un libro que estamos publicando, donde pusimos una entrevista que le hicieron a Srila Prabhupada. Y hay una cosa, voy a leer, lo tengo acá. Hay una cosa muy buena que Srila Prabhupada dice acá, porque le preguntan acerca de otras personas, ¿no? Acerca de otros grupos. Entonces Prabhupada dice algo muy importante. El entrevistador le dice, ¿y qué puede decirse de algunos de los otros maestros como Uspensky y Gurdjieff? En el pasado trajeron al occidente un mensaje similar al suyo. Entonces Prabhupada le responde, tendríamos que estudiar los detalles de sus enseñanzas para saber si cumplen con la norma védica. El cultivo de conciencia de Dios es una ciencia tal como la ciencia médica o cualquier otra ciencia. No puede ser diferente solo porque la hablen hombres diferentes. 2 + 2 = 4 en todas partes, nunca 5 ni 3. Eso es ciencia. Entonces Prabhupada está explicando acá, en ese pequeño párrafo, que así como cuando una persona entendida en matemáticas, ¿no?, le presentan algunas ideas de matemáticas elaboradas por, hechas por otra persona, ¿no?, o que se le ocurrieron a otra persona, o un libro de matemáticas o lo que sea, él lo puede reconocer como si es o no es matemática, o cualquier cosa científica. Entonces, asimismo, una persona que tiene conciencia de Krishna, que ha desarrollado su conciencia de Dios, que tiene conocimiento acerca de Dios de una manera genuina, auténtica, puede reconocerlo en otra persona también. ¿Comprende? Como cualquier cosa científica. Así como un experto, por ejemplo, si usted sabe de mecánica, usted inmediatamente se da cuenta cuando otra persona también sabe, ¿no? Cuando usted ve que otra persona se acerca un carro, la manera como ya le empieza a ver todo, ¿no? Entonces usted se da cuenta si el hombre sabe o no sabe, si es un experto en mecánica, si es un médico. Así es, ocurre con todas las cosas que son científicas, con todas las cosas serias de la vida. Una persona que es entendida en esa materia, ¿no?, puede muy fácilmente saber cuando otra persona u otras cosas que le están presentando realmente son fidedignas, son genuinas, auténticas. ¿Se da cuenta? Entonces, para analizar al Señor Jesucristo, ¿no?, y sus enseñanzas o cualquier otra cosa, basta con, ¿cómo se dice?, con estudiar un poco las escrituras védicas, y uno inmediatamente puede darse cuenta qué cosas, ¿no?, son realmente genuinas y qué cosas no son genuinas. Entonces nosotros reconocemos al Señor Jesucristo en nuestro movimiento, aunque en los Vedas, son escrituras antiquísimas, no se habla directamente de él, ¿no?, como tampoco se habla directamente de muchísimos maestros espirituales que nos han guiado. En los Vedas solo se presentan las principales encarnaciones de Krishna, o ¿entiendes?, los principales, y ni siquiera se presentan todas las encarnaciones de Krishna, nada más unas encarnaciones muy muy resaltantes. Entonces ni se presentan todas las encarnaciones de Krishna, ni se presentan todas las apariciones de todos los asociados de Krishna. Eso no se presenta. Pero lo que sí se explica en los Vedas es que de tiempo en tiempo Krishna o viene personalmente o envía a un representante. Y de hecho no existe ningún momento en la historia de la humanidad, ¿no?, o en la historia de la creación, en que Krishna no esté haciendo algún tipo de propaganda dentro del mundo material, bien sea personalmente o a través de sus devotos. Entonces, como eso, imagínense, si en todo momento hay devotos, ¿no?, y en todo momento hay representantes de Krishna, desde el punto de vista material prácticamente sería imposible, ¿no?, que unas escrituras recogieran, comprende, todas las apariciones o todas las venidas de todas las personas que Krishna envía. Pero lo que sí se da en las escrituras es la manera de reconocer a una persona que tiene un grado elevado de conciencia de Dios. Eso sí está en las escrituras fidedignas, y de esa manera uno los puede reconocer. ¿Se da cuenta? Entonces, aunque el Señor Jesucristo no es parte, ni sus enseñanzas no son parte de nuestro proceso de conciencia de Krishna, nuestras escrituras indican que Krishna, por ejemplo, aquí tenemos el Srimad Bhagavatam, y Prabhupada da una explicación muy bonita al final de este capítulo, del capítulo 2. Fíjese lo que dice, que voy a leer el texto y el significado, y nos va a aclarar mucho en relación con esto que estoy hablando.
Bhavayatyesha satvena lokan vai loka bhavana lilavatara nurato devatiryanaradishu.
De esa manera, el Señor de los Universos mantiene todos los planetas que están habitados por semidioses, hombres y animales inferiores. Haciendo los papeles de encarnaciones, Él ejecuta pasatiempos para rescatar a aquellos que se hallan en el plano de la modalidad de la bondad pura. Significado: existe una infinidad de universos materiales, y en todos y cada uno de los universos existe una infinidad de planetas habitados por diferentes grados de entidades vivientes, influenciadas por las diferentes modalidades de la naturaleza. El Señor, Vishnu, se encarna en todos y cada uno de esos planetas y en todos y cada uno de los tipos de sociedades de seres vivientes. Él manifiesta sus pasatiempos trascendentales entre ellos únicamente para crearles el deseo de ir de vuelta a Dios. El Señor no cambia su posición trascendental original, pero parece manifestarse de diferentes maneras de acuerdo con el tiempo, las circunstancias y la sociedad particulares. Algunas veces Él mismo se encarna o apodera a un ser viviente apto para que actúe por Él. Pero en cualquiera de los dos casos, el propósito es el mismo. El Señor quiere que el ser viviente que sufre vaya de vuelta al hogar, de vuelta a Dios. La felicidad que los seres vivientes anhelan no se encuentra en ningún rincón de los innumerables universos y planetas materiales. La felicidad eterna que el ser viviente quiere puede obtenerse en el reino de Dios, pero los olvidadizos seres vivientes que están bajo la influencia de las modalidades materiales carecen de información acerca del reino de Dios. Por consiguiente, el Señor viene a propagar el mensaje del reino de Dios, ya sea personalmente como una encarnación o a través de su representante genuino, en la forma del buen Hijo de Dios. En la forma, ese es Jesucristo. Prabhupada aquí está haciendo alusión precisamente al Señor Jesucristo. Por consiguiente, el Señor viene a propagar el mensaje del reino de Dios, ya sea personalmente como una encarnación o a través de su representante genuino en la forma del buen Hijo de Dios. Esas encarnaciones o hijos de Dios no es sólo dentro de la sociedad humana que están haciendo propaganda para ir de vuelta a Dios. Su labor también se está llevando a cabo en todos los tipos de sociedades, entre los semidioses y entre aquellos que no son seres humanos. Así terminan los significados de Bhaktivedanta del segundo capítulo, primer canto del Srimad Bhagavatam, titulado Divinidad y Servicio Divino. Entonces está muy claro, es en base a esto que estoy hablando, que Krishna siempre está preocupado, ¿no?, por la gente de este mundo material y de la creación material, y siempre está haciendo propaganda, bien sea personalmente o a través de un representante. Entonces el Señor Jesucristo, a la luz de todas estas explicaciones y viendo la labor y las enseñanzas básicas del Señor Jesucristo, que vemos que no existe ninguna contradicción con nuestra filosofía, nosotros lo aceptamos como lo que Él dijo que era, el Hijo de Dios. Él se presentó siempre como la famosa frase final: Padre, perdónalos que no saben lo que hacen. Por mencionar una. Y constantemente hablaba de su Padre. Entonces, coincidencialmente, pudiéramos llamarlo así, unas escrituras que son los Vedas, anteriores a la venida de Cristo, explican que la entidad viviente tiene una relación íntima con Dios, y cada persona tiene una relación diferente. Existen 5 relaciones principales, hay infinidad de relaciones, pero existen, por ejemplo, 5 principales, y justamente una de las relaciones que existe es la de ser hijo. Esa es una relación en que se puede ser hijo de Krishna, hijo de Dios. Entonces el Señor Jesucristo tenía una relación con Krishna de padre e hijo. Evidentemente, todo el tiempo él hablaba de eso. Siempre habló de su padre. Entonces nosotros no vemos contradicción. Lo que sí ocurre es que Dios se manifiesta de una manera en que el grupo de personas en particular, según en el nivel en que se encuentren, puedan aceptar ese conocimiento y avanzar un poco más. El mismo Señor Jesucristo, según tengo entendido, es muy famoso. Muy famosa una frase de él también que decía: tengo mucho más que decirles, pero ustedes no están preparados para oírlo. Él dijo eso: hay mucho más que decir, yo tendría mucho más que decirles, pero no están ahora en capacidad de oírlo, de entenderlo. Entonces nosotros vemos en detalle, en cosas de ese tipo, ¿no?, que realmente el mensaje es el mismo. Él haya ido a India o no, eso ya quedaría a discusión. No es necesario, pues. Por eso es que no. Quiero que quede claro que no es necesario saber si él tuvo que ver o no tuvo que ver con la India. En el fondo, eso no es importante. ¿Comprende? No es así tan importante. porque ya son cosas que son muy difíciles de comprobar, ya quedan al, ¿cómo se dice?, a la fe o la creencia de cada cual, ¿no? Entonces, y no es algo tan importante. Lo más importante es ver sus enseñanzas, el núcleo de sus enseñanzas, y ver que no existe ninguna contradicción con lo nuestro. Lo único que sí estamos viendo, ¿no?, es que en la religión que supuestamente lo sigue a él, no están pudiendo seguir los principios que le está dando, le está resultando muy difícil. En cambio nosotros, aunque no nos basamos en las enseñanzas de Cristo, no son parte de nuestras de nuestros estudios, nos estamos dando cuenta que aunque no lo estudiamos directamente, ¿no?, nosotros estamos pudiendo cumplir muy bien con todo lo que él pidió. Eso sí nos estamos dando cuenta. Que nos da la impresión de que si el Señor Jesucristo descendiera ahora a este mundo de nuevo, ¿no?, estaría muy disgustado con los supuestos cristianos y muy contento con los Hare Krishna. Y en nuestros libros nosotros de hecho a veces ponemos subtítulos donde decimos que el Vaishnava, ese es el seguidor de, el que es un seguidor de Vishnu, este, el devoto, otra manera de decir devoto es Vaishnava, que este, el miembro de este movimiento de conciencia de Krishna es el mejor cristiano. Estamos viendo que cualquier seguidor de este proceso de conciencia de Krishna es muy buen cristiano, porque sigue lo que Cristo decía al pie de la letra. Amamos a Dios por sobre todas las cosas, amamos al prójimo, ¿no?, practicamos la caridad, renunciamos a todo para Dios, como es muy famosa una de las parábolas, creo que era una historia en general con Cristo, donde un joven que se le había acercado a Cristo y le dijo algo como maestro, quiero seguirlo, algo así, alguien se le había acercado a Cristo, un joven, y le dijo algo de maestro, me entrego a usted o algo así. Entonces le dijo o cómo lo complazco, algo así. Entonces lo que sí me recuerdo es lo que Cristo contestó y le dijo: dejad todo, ven y sígueme. Dejad todo. Y esa persona parece que se le había muerto un familiar y le dijo: pero voy a enterrar un momento, ¿no?, un momento, ya vengo, como diciendo, ¿no?, que voy a enterrar a este familiar. Y entonces Cristo le dijo: dejad que los muertos entierren a los muertos. Dejad todo, ven y sígueme. Y así hay tantas cosas que decía Cristo que inmediatamente nos podemos identificar con ellas. Ellos son los que creen que Cristo estaba hablando con metáfora, porque no entiende, porque no conocen los verdaderos principios religiosos. Como la gente ya no tiene conceptos religiosos, ya no sabe de lo que se trata una verdadera religión, entonces empiezan a interpretar todo a como mejor les conviene. Pero Cristo dijo cosas muy pesadas, como a veces en algunos países nos han acusado de atentar contra la familia, contra la integridad familiar. Pero si ellos fueran, hay un discurso del Señor Jesucristo, el Sermón de la Montaña o en el Monte de los Olivos, hay una serie de discursos que Él dio, y yo me recuerdo que uno de ellos, muy famoso, dice: no he venido a traer la paz sino la guerra. Dice: he venido a oponer al padre contra el hijo, y así a este contra el otro, y dice cosas muy muy fuertes ahí. Dice: si tu ojo te lleva a pecar, sácalo. Si tu mano te lleva a pecar, córtatela. Dice él, ¿no? Dijo cosas así. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma eterna? Entonces estamos viendo, ¿no?, cosas tan fuertes que él dijo. Yo me recuerdo, por ejemplo, estas cosas que yo le estoy diciendo a usted, no me las recuerdo bien, porque cuando las aprendí es cuando yo tenía como 10 o 11 años en el colegio donde yo estudiaba, de los sacerdotes, de los hermanos maristas, colegio católico en Maracaibo. Y yo aprendí todo esto, me impresionó mucho. Yo iba a las clases de religión, tenía 10, 11, 12 años, y aunque yo no practicaba esa religión, tenía que asistir a las clases. Y claro, todo lo que decían pues me impresionaba mucho, porque yo no era de esa religión. Entonces era como algo muy novedoso, muy nuevo para mí. Y cuando oí esas cosas me sorprendí y dije: pero bueno, esta gente no sigue lo que están diciendo, ¿no? Yo no entendía por qué decir, qué era. Entonces yo dije: sí, indudablemente tiene que haber alguna interpretación, porque Él está diciendo, porque supuestamente Cristo dijo eso, pero nadie hace eso. Entonces, claro, ellos dan tantas interpretaciones, que esto es una parábola y que significa esto y significa lo otro, ¿no? No significa nada, significa que si tu ojo te lleva a pecar, hay que sacarlo.
Éxtasis, les estamos presentando la visión que el movimiento Hare Krishna tiene del Señor Jesucristo. En breve continuaremos con la charla de esta semana, titulada Entendiendo a Cristo.
Oh.
fue Agnideva Das y los devotos de Laguna Beach en la canción A los Grandes Maestros.